El Centro Residencial El Sausal de Durazno para la atención integral de personas con uso problemático de drogas tuvo sus primeras tres altas terapéuticas. Se trata de personas que cumplieron tratamientos de entre 4 y 6 meses y que realizaron todas las instancias previstas para la estadía en ese lugar. Freddy Rush nos cuenta sobre este centro y también nos cuenta sobre la intensificación de las campañas de cuidado y atención en los cruces ferroviarios.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mirada País, desde el centro del país, desde la ciudad de Durazno, con dos temas que vamos a plantearles hoy y que espero que sean de vuestro agrado. Vamos a comenzar con lo que es el funcionamiento de la residencial para personas con adicciones, El Sausal, que se inauguró a fines del año 2024, pero que estuvo cerca de 10 meses sin funcionar, pese a que tenía personal contratado. Allí, una serie de hechos entre la Junta de Drogas, la Intendencia de Durazno, el cambio de gobierno el año pasado, tanto lo nacional como lo departamental, dilataron el inicio de este centro asistencial tan importante para esta parte del territorio, hasta que en septiembre-octubre del año pasado comenzó formalmente a funcionar y a recibir las personas en primera instancia para cumplir un proceso de internación y salir de las adicciones. En los últimos días se produjeron las primeras tres altas terapéuticas de pacientes oriundos de Salto, Cerro Largo y Florida que estaban internados aquí en Durazno. Este centro tiene la característica de ser un centro de internación regional y en ese marco se produjeron estas altas terapéuticas. Vamos a conocer la palabra del titular, del gerente ejecutivo del Centro El Sausal para el Tratamiento de Adicciones de Durazno, Gonzalo Rodríguez, quien da cuenta del proceso cumplido con estas personas que estuvieron casi 6 meses internadas, algunos un poquito menos, otros en este eje, y que egresaron de este centro de atención. Actualmente hay 5 pacientes que continúan en tratamiento en este centro aquí en Durazno.
Afortunadamente tuvimos 3 altas terapéuticas, le llamamos nosotros, pero sí son egresos, o sea, altas terapéuticas porque es como que cumplen el periodo, porque egresos pueden ser varios, uno que se va antes de tiempo, y esos son egresos también, ¿no? Entonces nosotros altas terapéuticas le llamamos a aquellos que afortunadamente terminan el periodo de rehabilitación. Si bien sabemos que la adicción es una enfermedad de por vida, algo que van a tener una dependencia de por vida, ¿verdad? Es una gran falencia, y es triste empezar por ahí, que tenemos como mundo, como país, en esta materia, en la materia de reinserción, o de propósito, le llamaría yo, ¿no? ¿Qué pasa el después, cuando terminan este periodo que tuvieron con nosotros de hasta 6 meses, que la mayoría lo completó? Se evalúa el periodo de evolución, ¿cómo va? O sea, no es estricto en 6 meses, es muy personal, ¿no? La evolución que se va viendo. Uno de ellos volvió a su entorno, con su familia, al lugar donde está. Se sigue el trabajo en continuo apoyo con Ciudadela, por esto mismo que decimos. O sea, Ciudadela lo deriva, está el tiempo con nosotros y luego vuelve a su residencia o al lugar donde vuelve y sigue en continua vinculación con Ciudadela, haciendo terapia, apoyo. Y otros 2 casos, como había problema habitacional, nosotros trabajamos junto con los Ciudadelas referentes también y se les buscó un plan alternativo, y en este caso es junto a Mides, planes hogares asistidos. Entonces salieron de nuestro hogar a un hogar de medio camino y hogar asistido paralelamente. De Salto, de Florida y de Melo.
Estamos hablando de personas más o menos de qué entorno de edad.
Y de 30. No, tuvimos uno de 20 y algo, 26, y el otro de 30 y 37.
¿Cuántas personas hay hoy haciendo tratamiento?
Hoy tenemos 5. En este momento tenemos 5 y tenemos postulaciones que están siendo evaluadas ahora también esta semana. Pila de gente golpea la puerta, nos pide información, o nos dice, mirá, tengo un familiar que le gustaría ingresar. Gracias a Dios, trabajamos muy en conjunto con Ciudadela, entonces nosotros allí tenemos la información que le damos de los horarios y demás de Ciudadela, y ahí los derivamos. Pero sí nos ha pasado que golpean la puerta y nos piden información y que quieren ingresar también. En nivel general lo que se evaluó es el que se dio alta antes de tiempo, que lleva los 4 meses, evidentemente adhirió muy bien al tratamiento, como le decimos nosotros, acató el tratamiento, lo siguió al pie de la letra lo mejor que pudo, y en sus salidas terapéuticas previo a que tengan el alta definitiva, hay una o dos salidas terapéuticas que les llamamos, que es unos días se van al entorno familiar y ahí se evalúa cómo trabaja, cómo está, se trabaja con los referentes socioafectivos, las trabajadoras sociales, un trabajo que hace cada parte del equipo donde se evalúa y se ve cómo va el proceso de la persona, ¿no? Tanto con los referentes, o sea, con la familia o el referente que tenga, como la evolución de la persona en sí mismo. Cuando regresan de esa salida, se junta toda la información y se ve, bueno, a ver qué nos devolvió él, bueno, a ver la realidad, qué es lo que nos devuelve la familia, y ahí se evalúa, ¿no? Cada caso, y hemos tenido de todo, hay veces que salen y ellos se arman un cronograma para cumplir las diferentes tareas o el diario, ¿no? Me levanto a tal hora, hago tal cosa, que eso nos ayuda a ordenar nuestra vida, ¿verdad? Bueno, aunque parezca tonto, algo que todos tenemos como parte del diario vivir, a ellos les cuesta muchísimo tener un orden en el día.
Aprovechamos la oportunidad para hablar también de cómo es el día a día, el funcionamiento en el centro, de qué forma se trabaja, cómo funciona el equipo multidisciplinario de más de 20 personas que trabaja en este centro de tratamiento de adicciones en Durazno. Un centro que tiene una capacidad para 10 personas, todos masculinos, con la capacidad de ampliarlo a 20, que hasta ahora nunca ha cubierto ese cupo inicial que tiene, y que tiene en este momento 5 personas en tratamiento y unas cuantas postulaciones desde centros Ciudadela de otros puntos del país. Vamos a compartir cómo es el funcionamiento interno de este centro y de qué forma se trabaja en el mismo.
Nosotros estamos en continuo aprendizaje también, ¿no? O sea, tanto capacitándonos o aprendiendo de la realidad, ¿no? Cuando llegaron los primeros usuarios nos dimos cuenta que muchas cosas de la teoría a la realidad hay una distancia, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta de eso, pero sabiendo todos y estando pendientes de que tenemos que ser flexibles y que el cambio es parte del proceso de aprendizaje y el adaptarse, ¿verdad? De repente nosotros pensamos actuar de determinadas maneras y nos dimos cuenta que no, que estas limitaciones. Otra cosa que hicimos fue conocer otros centros. También en este primer periodo nos fuimos a Casa Abierta en Artigas, un centro que funciona hace muchísimos años, y ahí conocimos estrategias que ellos nos decían lo mismo. Mira, para nosotros pensamos lo mismo, hablando, nosotros pensamos esto, pero a nosotros nos resultó esto otro. Entonces ahí nos dimos cuenta de que, ¿por qué no aprender de personas que tienen una trayectoria mucho más larga, verdad? Entonces ahí nos dimos cuenta y también fuimos haciendo cambios, y el personal, todos somos seres humanos, ¿verdad? Entonces obviamente, y ahí trabajamos directamente con personas, es la vida de una persona, es el futuro de una persona, ¿no? Entonces trabajamos continuamente en esto de lo que es la relación médico-paciente. Muchos no venimos de la rama de la salud, entonces algunos no tenemos tan adquirido esto, entonces nos cuesta muchas veces, ahí tenemos que estar trabajando continuamente en esta relación, ¿no? O sea, no me voy a acercar demasiado porque no puedo, pero tampoco lo voy a rechazar porque sí, es una persona, ¿me explico? Entonces hay muchas cosas que estamos continuamente ajustándonos para perfeccionándonos nosotros como funcionarios del centro.
¿Cómo ingresan las personas al centro de Sausal?
Bien.
¿Con quién los postula o cómo es qué organismos pueden derivar al centro?
En este momento solo Ciudadela. Todas las postulaciones que recibimos nosotros son a través de los dispositivos Ciudadela. Acá en Durazno tenemos en la ciudad mismo, y recientemente se inauguró uno en Sarandí del Chí, tengo entendido también. Nosotros de Sarandí del Chí no hemos recibido postulación, la estamos recibiendo desde Durazno, pero es a través de ahí. Tú no vas, evalúa. Al principio una de las cosas que decíamos y que para mí muy acertado es que muchas veces vamos todos con el afán de querer decirle cuando vamos a la consulta al doctor, mira, tengo esto, tengo aquello, necesito este tratamiento, y a veces el doctor nos pone en vereda y nos dice, mira, el profesional soy yo. Y a Ciudadela podemos ir con la misma inquietud. Nosotros vamos y les decimos ahí a los técnicos, mira, tengo un hijo que tiene este problema, o yo tengo este problema, necesito internarme. El tema es que nosotros tomamos muy a la ligera la internación y pensamos que es la manera más efectiva, pero no es la única. Y lo que va a hacer el equipo de Ciudadela es evaluar cuál es la mejor acción en este momento, cuál es el mejor plan de tratamiento para este momento, porque no es la única alternativa a la internación. Aunque es una materia de mucha desesperación y mucha angustia, mucha ansiedad, tener confianza en el equipo que está trabajando del otro lado, que van a hacer lo mejor para la situación de ese momento, ¿no? Si el equipo de Ciudadela te dice, no, mira, en este momento no nos parece que la internación sea lo adecuado, es por algo, no es porque sea contra algo, porque también hay personas que dicen, no, porque lo tienen contra mí, no me quieren dejar entrar. Y no, o sea, no es contra nadie, es el hecho de que el equipo en ese momento puede estar evaluando que la internación no sea lo más acertado, quizás no es el momento.
Cambiamos el ángulo de la información y vamos a ir a otro tema que también tiene que ver con Durazno, pero también con otras ciudades, porque el ferrocarril pasa por las plantas urbanas. El proyecto Ferrocarril Central, en el cual está inserto Durazno, tiene la particularidad de que en la capital departamental el tren pasa por el medio de la ciudad, con los consiguientes peligros para la ciudadanía que no toma las precauciones correspondientes. Recordemos además que cuando comenzó el funcionamiento del Ferrocarril Central, allá por el año 2024, se registraron en el caso de Durazno dos siniestros fatales con tres personas fallecidas en esos dos siniestros ferroviarios que tenían que ver con el pasaje de la vía por la planta urbana de la ciudad en un caso, y en otro caso en un siniestro que se produjo en el ámbito rural. La Dirección Nacional de Transporte Ferroviario viene acentuando el trabajo en cuanto a prevención para procurar que se logre mayor atención por parte de la gente, que haya concientización y que básicamente se tomen los recaudos correspondientes. Si bien los pasos a nivel están señalados, están además con cartelería, están con señales luminosas y también sonoras en las plantas urbanas, se procura lograr que la gente tome conciencia de eso y que de esa forma también tome sus precauciones. En las últimas semanas, la Dirección de Transporte Ferroviario lanzó una campaña por diferentes vías que justamente procura eso. Y hablamos de este tema con Waverley Tejera, director nacional de transporte ferroviario.
Estamos muy concientizados de que es importante trabajar este tema en los entornos donde el ferrocarril transcurre, especialmente, digamos, en las ciudades más pobladas, porque lógicamente los flujos del tránsito vehicular que interactúan con el ferrocarril son importantes, y donde tenemos que tener la certeza de que toda la población tome conciencia de la relevancia que tiene respetar las señales ferroviarias, prestar atención, tener cuidado al momento del cruce, ya que, como todos sabemos, los accidentes ferroviarios suelen ser complicados, complejos, con consecuencias importantes. Entonces nos parece muy relevante estar de manera permanente tratando de comunicar a la población la relevancia que tiene de tomar estos recaudos, de protegerse y de cuidarnos todos, ¿verdad? Porque eso es lo importante.
¿Cómo han funcionado las campañas y qué respuestas ven ustedes de la gente?
Bueno, en términos generales podemos decir que las campañas han funcionado muy bien. En un primer término, ¿verdad?, la administración se han hecho campañas de bien público a través de medios masivos, también se hicieron campañas de concientización en territorio, y ahora pasamos a una etapa en la cual estamos utilizando más las plataformas digitales, ¿verdad?, con mensajes directos que están concentrados concretamente en los entornos donde hay tráfico ferroviario, digamos, Montevideo, Canelones, Florida, Durazno, Tacuarembó y Rivera principalmente, que es donde hoy hay tráfico ferroviario de forma activa en mayor y menor medida. Entonces hemos tenido, la verdad, que los resultados que nos han dado las empresas que se dedican a esto fueron muy importantes, con una cantidad de visualizaciones muy importantes. Hablamos de más de 1,5 millones de personas que tuvieron acceso a esta campaña, y eso para nosotros es importante, y de alguna manera estamos tratando de aprovechar una herramienta que no es común, digamos, que todos estamos acostumbrados a otro tipo de publicidad y que también lo vamos a continuar haciendo, pero que hoy en día, con la importancia de las redes sociales, de las plataformas digitales, también tenemos que aprovechar que le podemos llegar de forma más directa a un público más enfocado, ¿verdad? Y en eso estamos. Pero sobre todo tratar de transmitir, digamos, como decía al principio, la relevancia del respeto de las normas de tránsito. Sabemos todos que en términos generales en el tránsito en Uruguay tenemos problemas, ¿verdad? No solamente en la vía, sino en el tráfico vial tenemos problemas, todos los que manejamos y los que estamos en la calle lo vemos a diario, pero desde nuestro lugar nos toca tratar de concientizar a la población sobre la importancia de respetar las señales ferroviarias en los cruces, porque realmente es importante. Hemos tenido buenos resultados, por suerte, después de la puesta en servicio del Ferrocarril Central allá por agosto del 2024, donde tuvimos algunos meses bastante complicados en términos de accidentes, hemos logrado reducir la cantidad de accidentes, por suerte, ha disminuido considerablemente, y eso también es fruto de estas campañas, pero también desde que las personas, la población, ha ido familiarizándose otra vez con el tráfico ferroviario, con los trenes pasando, y eso también es parte de ir adquiriendo nuevamente una cultura de que, bueno, el tren está circulando y tiene que convivir con su entorno.
Hablando del tren, aprovechamos también para consultar cuándo se reanuda el transporte de combustible a la planta Durazno de ANCAP por la vía del tren. Recordemos que este servicio, que históricamente fue por tren a Durazno, el combustible se traía desde la planta de Montevideo hacia el centro regional de distribución que ANCAP tiene en Durazno desde hace muchísimos años, por vía ferroviaria en 3 viajes semanales que se hacían. En ese marco, cuando comenzó el proyecto Ferrocarril Central, se suspendió el transporte ferroviario, esto ocurrió en el año 2019, y hasta ahora no se ha reanudado, llegando aquí a la planta regional el combustible a través de camiones, que obviamente incrementan los riesgos en la ruta y tienen una logística bastante más complicada. ANCAP y la Dirección de Transporte Ferroviario están trabajando para que a partir del año que viene vuelva el transporte de combustible por tren a Durazno para la planta regional. Con ese objetivo están trabajando intensamente, además también de procurar que el ferrocarril central, el proyecto de la vía férrea, sea utilizado también por otros proyectos, sobre todo al norte del país, según dijo Tejera.
Estamos trabajando en el proyecto, tanto con la empresa constructora del ferrocarril central como con ANCAP. Estamos afinando el proyecto para poder comenzar cuanto antes a ejecutarlo. También tenemos que resolver algunos temas de herramientas financieras y para obtener los recursos para hacerlo. Ustedes saben que estamos en un momento un poco complicado para el país en ese sentido, pero seguimos trabajando y tenemos como objetivo cuanto antes poder restablecer el tráfico de combustible para ANCAP, porque es importante para el ferrocarril, pero también es importante para ANCAP. Es estratégico para el país poder contar con este transporte y venimos avanzando bien en ese sentido.
Más allá de que falta camino por recorrer, pero la meta es volver al transporte ferroviario de combustible hacia las plantas de distribución.
Sí, la meta para nosotros es que Durazno, que la planta de Durazno, es la meta de ANCAP también, se pueda abastecer por ferrocarril, y también estamos trabajando en otros proyectos que van a viabilizar que haya más tráfico también circulando por la zona. Estamos terminando ahora los estudios del puente, de evaluación del puente sobre el Río Negro, que nos va a permitir dimensionar las obras necesarias para poder comenzar cuanto antes los trabajos de rehabilitación y mantenimiento, y que permitan darle continuidad al tráfico ferroviario hacia el norte y a partir de ahí poder bajar cargas que nos están demandando el transporte ferroviario desde las zonas más al norte.
¿Para esto del transporte de combustible hay una fecha estimada de cuándo volvería?
Y bueno, nuestro objetivo es que en torno de que el próximo año lo podamos concretar, pero eso va a depender un poco de los tiempos de obra. Estamos terminando con armando los últimos toques a los proyectos, que son 2, porque hay que hacer algunas modificaciones ahí en Durazno, pero también tenemos que restablecer la conexión entre la refinería de La Teja y la vía férrea ahí en la estación Carnelli, que es una obra bastante compleja, por no solo por la vía, sino por cuestiones de seguridad, porque atraviesa la rambla portuaria. Ahora se generan otros pasos a nivel con el puente, con el puerto de Capurro, hay un puente también que está ahí, entonces estamos trabajando, tratando de buscar la alternativa. Estamos ya en una ingeniería más de detalle buscando las mejores alternativas para que nos permita hacer la obra más eficiente posible. Los plazos nuestros son hacerlo cuanto antes, es el objetivo. Esperemos que en finales del próximo año se pueda hacer. Pero también depende un poco de cómo podamos ir avanzando con la disponibilidad de recursos y demás.
Cerramos así esta edición de Mirada País desde el centro del territorio nacional, desde el departamento de Durazno, esperando que los temas que les hemos planteado en esta jornada hayan sido de vuestro agrado. Seguramente nos reencontremos la semana que viene. Que pasen bien.
Cuando aprendas a vivir.
Mirada País. Continúa
Mirada País.
Con un muy buen marco de público se desarrolló la edición número 39 del Festival Minas y Abril, un evento que beneficia la salud pública de La Valleja y que conjuga solidaridad, tradición y cultura, y al que nos acercamos gracias a la crónica de nuestra corresponsal Karin Corvo.
Voy a zumbar este gallo en medio de la gallera. Oye mi bien, en medio de la gallera, pa' ver si existe otro gallo que quiera medirse y pueda. Verdad, mi hermano, que quiera medirse y pueda.
En ediciones anteriores de Mirada País, palpitamos la 39ª edición del Festival Minas y Abril y recordamos los inicios, cuando las dificultades para atender a los heridos de un siniestro de tránsito ocurrido en 1981 impulsaron al médico traumatólogo Carlos Paravis a realizar gestiones para mejorar la asistencia en el Hospital Dr. Alfredo Vidal y Fuentes. Paravis, que era músico y popularmente conocido como Santiago Chalar, junto a su amigo, el poeta Santos Insaurralde, convocaron a varios colegas a realizar un festival que tuvo como beneficiaria la salud pública de La Valleja.
Recuerdo cuando en Oriente brilló el astro diamantino con sus rayos cristalinos alumbrando el reluciente Berracarrero y alumbrando el reluciente.
Gustavo Chavarría forma parte de la asociación organizadora desde hace varios años, cuando se desempeñaba como escribano del hospital. El profesional rememoró los inicios de esta fiesta popular.
El festival empezó siendo un solo día, y donde en el mismo día se conjugaban las actividades de ruedo. En realidad empezó con una sola tropilla. Hoy estamos mirando justamente lo que era el programa del primer festival, y amigos de Chalar y Santos que se congregaban para cantar y lograr ese objetivo, que era una silla, para hacer maniobras desde el punto de vista de huesos y demás, por gente quebrada, que hubo un accidente, y se cumplió el objetivo. A través de los años, es como todo, la tecnología va avanzando, las necesidades, los requerimientos de la gente también, aparecen los celulares y demás, y todo va cambiando, y el festival, la organización ha creído que el festival tiene que ir avanzando con todo eso, y por eso agregamos otro día, que era el día sábado, donde se nos dificulta muchísimo ingresar a la vez en el ruedo y en el escenario, que convivan ambas actividades. ¿Por qué? Porque el escenario tiene todo un andamiaje de cableados, se ha podido apreciar de que hay lo que nosotros le llamamos el mangrullo, que es como una base de donde están los sonidistas y demás, luces, y todo va un cableado, todo por tierra, está tapado, pero va todo un cableado que llega al escenario, y bueno, y eso, si tenemos la actividad de ruedo el mismo día, todo eso tiene que sacarse. Entonces, lo que es el mangrullo, antes teníamos un carro, por decirlo de alguna forma, con ruedas, pero ahora son estructuras de andamio. Entonces es imposible sacarla un rato para hacer la actividad de rueda y volverlas a poner otra vez. Entonces, por eso la organización, con mucho criterio a nuestro juicio y pensándolo mucho, resolvimos dejar el domingo, que fue el día inicial del festival, como para tener actividades de ruedo, y a su vez tenemos alguna actividad musical que no nos implica toda esa movida, y le agregamos el día sábado con música variada. Pero después seguimos pensando en que teníamos que juntar más recursos para el hospital y la RAP de La Valleja, y agregamos un día viernes, y que se ha ido dando como un día de rock, pero no, nosotros en realidad no tenemos nada estructurado.
Santa Marta era una villa de Malbón y Rosaleda, laureles en la vereda y plaza con catedral.
Uno de los grupos que se presentó en el primer festival fue el dúo conformado por Eduardo Larvanoa y Mario Carrero, quienes fueron ovacionados por el público.
Divino, como siempre, el público, un cariño increíble, y además la consolidación de esta institución, ya eso, ¿no?, para el país. Desde el punto de vista cultural, pero del aspecto también, el compromiso solidario del pueblo, ¿no? Recordamos con mucho cariño la primera invitación de Santiago Chalar, cuando nos dijo que nos necesitaba, que no había dinero, pero había mucho amor, había asado, había vino y había lugar para dormir. Y bueno, así fue los primeros años hasta que se transformó en esto que es una, hoy día es ineludible en el concierto de la música, de la cultura popular en nuestro país.
La gente tenía más tiempo y podía compartir las cosas simples de la vida de aquella ciudad.
Para presenciar el show de estos artistas se hizo presente el presidente de la República, Yamandú Orsi.
Esto es un esquema que se repite en todo el interior del país, donde tenés una comisión vinculada a las fuerzas sociales y a lo que importa en cada localidad, que se encarga de organizar estas cosas con un modelo que no es un calco, pero que se repite. Es el hospital, las organizaciones de vecinos, que en realidad lo que hacen los gobiernos departamentales se suman todos los años y mantienen la llamita prendida de algo que es como el alimento al alma que todos precisamos.
Que tiene la noche cósmica virtud, que envuelve mi cuerpo de una mágica inquietud, que tiene mi gente, que tiene este lugar, que tiene mi negra que no la puedo olvidar.
Petrona Lalles es pionera en el rubro de la locución en las actividades criollas y su característica voz es un clásico del Festival Minas y Abril.
En el festival llevo muchos años, no sé cuántos, pero muchos, más de 10. Alguna vez hubo otro colega, hubo otro compañero, en su momento lo alternamos con Felo Bonomi, a veces trabajamos juntos y solos y alternados, el año pasado estuvo Araceli Macalí. Bueno, eso depende de quién organiza el ruedo, que es quien pone el personal de campo. Minas y Abril significa la memoria de Chalar. Yo me crié al lado de Chalar, yo me crié con Isabel María, con Carlitos, con Santiaguito, con Adela, pero más con Isabel María, que íbamos a la escuela juntas y teníamos una barra de amigos, y después con Carlitos Paraví, porque compartimos estas cosas, el caballo, el amor por el caballo. Y a mí me va la vida, siempre dije, el día que no pueda estar al lado de mi caballo, del caballo, se me termina la vida. Y siempre participaron mujeres, en el caballo de la Vuelta de Honor siempre fueron mujeres, fueran mujeres adultas, niñas, siempre. Ha surgido de hace 10 años para acá las mujeres en los ruedos, ha evolucionado los ruedos porque hemos hecho un trabajo de cultura. La jineteada era un mundo de hombre hace 50 años atrás. No estaba bien visto que las mujeres fueran porque el ambiente no era bueno. Hemos hecho un trabajo en todos los ruedos de incorporar la familia, de frenar lo desordenado, de ordenar la cosa y de hacer que esto sea una actividad de la familia. Entonces hace 50 años para acá hemos mejorado pila.
Belén integra la Asociación Criolla Santiago Chalar y el domingo 12 fue una de las encargadas de apoyar en la Vuelta de Honor.
Hoy nos tocó tener el caballo en la Vuelta de Honor. Cuando una jineteada supera cierto puntaje, que es muy buena, el jinete se le otorga una Vuelta de Honor para que reciba el aplauso del público y nosotros lo que hacemos es llevarle el caballo hasta el escenario donde se lo entregamos a él.
Continuando con las mujeres en las actividades criollas, Sandra Travieso y Andrea Valverde se lucieron en el predio del Parque Rodó y una de ellas tuvo Vuelta de Honor.
Competimos en la rueda en grupa y bueno, pude parar.
Igual, por suerte, salvamos la integridad física y cumplimos que nos invitaron y ta, se dio todo como se esperaba.
Yo estuve sí, bien lindo, la verdad, toda esa gente que te aplaude, ¿no? Una emoción muy linda.
¿Quién le va a dictar la vuelta? Sandra Travieso, a ver. Felicitaciones en primer lugar, Sandra, ¿eh? A ver, para tu hermana, para el abuelo que también se la dedica, sí. ¡Vamos, Minas y Abril! Aquí está la embajadora del departamento de San José, la chica sin miedo, que dio un espectáculo realmente extraordinario. Y allá se viene sobre el otro sector. Sí, con mucha algarabía, todos los que Minas y Abril tienen que callar. Realmente la libertad extraordinaria en la cara, cuando la atraviesa entonces, y allá orgullosamente levanta la bandera de Minas y Abril. Pues en la casa viene, ya culminando con su vuelta. ¡Felicitaciones a Rata Verso!
En la arena, agua de coco, playa y el mar. Cervecita en la arena, agua de coco, playa y el mar.
El público acompañó las tres jornadas del festival, aunque en la segunda la lluvia llegó sobre el final.
La verdad que fantástico todo el tiempo, si bien ayer nos hizo una mala pasada, se pudo igual terminar todo el espectáculo previsto. En el día de ayer Yandira terminaba tipo las 3 de la mañana. Lo que hicimos fue adelantar un poco la terminación de los diferentes, desde Nahuel Penici, Chacho Ramos y los demás que actuaron. Tratamos de acortarles a todos 10 minutos porque estábamos monitoreando permanentemente el estado del tiempo y vimos que iba a las 3 de la mañana a largarse a llover, cosa que ocurrió. Pero bueno, no obstante eso, la gente se permaneció en el ruedo, bailando, porque teníamos el DJ. Y cuando llegó Yandira, si bien empezó a llover, la gente se quedó apostada y bailando. Así que el viernes fue fantástica la cantidad de gente que vino. La vela fue impresionante, las pastillas impresionantes, muchísima gente viajó. No había dónde parar hasta la escuela industrial, así que estamos hablando de más de 10 cuadras del Parque Rodó. Por suerte, desde el punto de vista de seguridad, no hubo ningún problema. Tenemos guardias de seguridad contratados por el festival, la policía, por supuesto, el apoyo incondicional, y todo con cámaras de seguridad, es decir, con una cantidad de medios con los que hoy disponemos para que el festival pueda ser realmente una fiesta y que todos vengan a disfrutar y que se regresen a sus casas sanos y salvos y contentos de haber pasado una buena jornada.
Siente miedo el azar y lo cruel, se mofan de él últimamente.
En los dos primeros días se superó la venta de entradas de toda la edición anterior.
El viernes se vendieron 11.000 y pico de entradas, pero por supuesto que adentro del festival habían 13.000 personas, porque a eso tenemos que sumar toda la gente que está apostada como expositores, gente trabajando, toda la organización, toda la parte de sonido, toda la parte de seguridad. En el día de ayer llegamos a las 15.000 entradas, y bueno, yo no te puedo decir porque hasta ahora no hemos cerrado la portera, sigue entrando gente, pero por supuesto que ya con esos dos días superamos la venta de entradas del año pasado, así que te imaginas que nos encontramos locos de la vida, felices, que a pesar de la lluvia esa, porque incluso el ruedo quedó muy mojado anoche, pero igual la gente estaba a las 9 de la mañana esperando el desfile, y la gente de la agrupación criolla Santiago Chalar, que este año se encarga de las actividades de ruedo, estaba pronta para comenzar las actividades, y estás viendo en este momento que se están desarrollando con un nivel de primer nivel.
Otra de las características del Festival Minas y Abril es la expoferia y la variedad gastronómica en la Plaza de Comidas. En diferentes rubros, las ventas fueron satisfactorias, así lo expresaron Jero, que estuvo en un puesto de alimentos, y Tatiana, vendedora del rubro vestimenta.
Soy acá de Minas. Acá vendemos de todo. Vendemos de costillares hasta daiquiri de frutilla. De todo. La verdad que ha sido un éxito, mucho mejor que el año pasado, y la organización mejor, todo. La verdad que ha sido un éxito.
Mi nombre es Tatiana Rodríguez y estamos acá en la Feria de Minas, Minas de Abril. El nombre del puesto es Luquiate, somos de Montevideo, y está una edición más, como todos los años, hace varios años que la estamos haciendo. Estuvo movido, había bastante gente, el viernes se llenó de gente con el rock, la vela puerca y eso, y ayer también. Hoy también hubo movimiento, pero está allá, hoy es un público más familiar. Indumentaria femenina y masculina.
Soy fruto de los cerros. Mi cuna fue de piedra y mi tumba será también, sin duda, algún rincón soleado de la sierra. Nací, crecí como el clavel del aire, prendido entre las grietas de esas piedras pizarras de mi pago, de aquel bravo y arisco Lavalleja.
Minas y Abril nació de una amistad y también de la preocupación para brindar una mejor atención en salud pública. La asociación organizadora define el festival como solidaridad, tradición y cultura.
Para nosotros el festival es solidaridad, tradición y cultura. Solidaridad porque el destino, el objetivo que tiene el festival lo dice. Por sí, estamos todos trabajando para lograr fondos que destinados a la salud pública. Y el otro día en una entrevista decía que uno dice a veces, ah, yo estoy en una emergencia privada, en una salud privada, tengo la posibilidad de pagarme una salud privada. Pero a mí personalmente me pasó que estando en el veraneando, me picó un bicho peludo, esos feos, amarillos, que anduve hace un año, dos años, y creí que perdía el dedo del dolor, era un fuego. ¿Y a dónde fui? Fui a una policlínica que había en el balneario donde yo estaba. Entonces yo digo que nadie está lejos de tener que recurrir a la salud pública, que es la primer puerta que uno recurre cuando está mal. Entonces, el trabajar, los 17 personas que trabajamos honorariamente por el festival, trabajar para conseguir eso y mejorar la atención, para nosotros es realmente un orgullo, es como que el deber cumplido. Y después, en cuanto a la tradición, ¿por qué? Porque honramos lo que fue pasado, lo que fue el inicio del festival, que aún sigue vivo gracias a poder seguirlo haciendo. Y después, desde el punto de vista cultural, ¿por qué? Porque Las Criollas es cultura, tenemos la guitarra de Chalar, que es cultura, donde hacemos un certamen previo al festival, donde intervienen cantantes y artistas emergentes, tenemos muestras de todo tipo, viene la salud, acá hoy se está vacunando, es decir, hay actividades de la Comisión de Drogas, de la Junta de Drogas, del MIDES, con el tema de la violencia doméstica, con el tema del punto violeta, es decir, creemos que el festival conjuga todos esos puntos. Entonces, cuando uno ve a la gente disfrutando, saltando y bailando como la vemos nosotros, y después pasamos raya y nos queda dinero para hacer una obra o comprar un aparato para el hospital o la RAP, ese es nuestro mejor premio.
Y así llegamos al final de un nuevo informe. Nos reencontraremos en unos días desde otro rincón de La Valleja.
Minú a lo donde tú vayas, no te canses de decir que si Dios baja la tierra, por el altar de la sierra baja en Minas y en Abril. Negra tierra labrantía, naranja nube de abril, verde luz de los sauzales y en las cañadas añil, por las calles puro viejo, los cerros pizarra y gris. Si te gustan los colores, mira el prisma de esas flores cuando las flores se abrir. Nunca más limpio los aires, atardecer de jazmín. Ven que la luna creciente con aguas del penitente.
Mirada País
llena su copa en abril.